Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El primado de la Iglesia greco-católica ucraniana subraya la necesidad de buscar mecanismos para detener la guerra y reitera su petición de oración y ayuno por la paz en la nación. Y Rusia intensifica el cerco sobre su capital en Kiev con nuevos ataques a edificios residenciales. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia en Siria inaugura una conferencia para coordinar las actividades al servicio de las víctimas de la guerra que sufre el país desde hace más de 10 años.
La oficina de prensa de la Santa Sede publica el logotipo del viaje apostólico del Papa Francisco a la República Democrática del Congo con el lema «Todos reconciliados en Jesucristo».
El arzobispo de Madrid mantiene un encuentro con las personas vulnerables para escuchar lo que piden a la Iglesia en este proceso sinodal.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española organiza unas jornadas con el lema «Caminando juntos en comunidades acogedoras».
El Eurogrupo pide ajustes presupuestarios en 2023 a los países con deudas elevadas, entre los que se encuentra España.
Perú inicia un nuevo procedimiento sancionador contra Repsol por información falsa sobre el derrame de petróleo en el Mar de Lima el pasado mes de enero.
En España, el Gobierno aprueba un paquete de medidas, como la rebaja del 20% del IRPF a agricultores, para paliar los efectos de la sequía.
El polvo del Sahara que afecta hoy a España eleva a extremadamente desfavorable la calidad del aire.
Y en deportes, el Atlético de Madrid se juega hoy su pase a los cuartos de final de la Champions League.
El arzobispo de Kiev y primado de la Iglesia greco-católica ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, ha subrayado la necesidad de buscar mecanismos para detener la guerra en el país.
A través de un videomensaje, el arzobispo de Kiev ha pedido a todos que recen y ayunen para expulsar el espíritu maligno de la guerra de Ucrania. Además, ha señalado que a pesar de los continuos bombardeos, Ucrania sigue en pie y añade que está demostrando que la fuerza del espíritu puede ser más fuerte que la de las violentas armas del agresor.
Asimismo, el primado de la Iglesia greco-católica ucraniana ha agradecido a todos los que salieron a las plazas y a las calles de las ciudades de sus países en distintas partes de Europa y del mundo para manifestar su no a la agresión de Rusia contra Ucrania.
Al mismo tiempo, Monseñor Shevchuk ha agradecido al Papa Francisco la defensa que ha hecho de las ciudades mártires de Ucrania, como la de Mariupol, en la que han sido asesinadas cientos de personas.
Sobre el dramático episodio ocurrido en esta ciudad, también ha informado el director de Radio María Ucrania, el padre Alexey Samsonov, quien ha explicado que esta localidad está ahora mismo rodeada por los rusos.
No obstante, el padre Alexey Samsonov ha comunicado que han conseguido conectar con Mariupol por medio de un pastor protestante que ha descrito la situación como terrible. De la decena de niños huérfanos que había adoptado desde hacía años, ha sido testigo del asesinato de una de sus hijas.
Ante esta triste situación, el director de Radio María Ucrania ha reiterado que cuando el Papa Francisco reza por esta ciudad de María, como el nombre de Mariupol indica, es porque la situación es realmente difícil.
En cuanto a la situación de Radio María en Ucrania, su director ha indicado que a pesar de todo está funcionando, aunque las noticias no son muy buenas. El padre Samsonov ha contado que recientemente los misiles rusos han caído sobre una torre donde estaban sus antenas en la ciudad de Rivnen, y allí ahora no funciona la radio. El sacerdote apunta que en estos momentos están trabajando para reparar el daño, no solo para Radio María, sino también para la televisión y otras estaciones de radio.
Por otro lado, el padre Samsonov ha añadido que desde la emisora también escuchan las explosiones de lejos. Al respecto, detalla que dicen que es la artillería ucraniana que les defiende de las tropas del ejército ruso que intentan acercarse a Kiev.
A su vez, el director de Radio María Ucrania ha anunciado una novedad, la de un segundo estudio que han logrado organizar, por lo que podrán trabajar con dos estudios, uno en Kiev y otro en Uzhgorod, una ciudad que se encuentra a unos 40 o 50 kilómetros de la frontera con Hungría. Finalmente, el director de Radio María Ucrania ha agradecido las oraciones y donativos, afirmando que tienen la seguridad de que el Señor está con ellos.
Y en las últimas informaciones acerca de este conflicto de Ucrania, les contamos que Rusia ha vuelto a bombardear la capital ucraniana de Kiev en el vigésimo día de guerra. Se han escuchado fuertes explosiones, como les contábamos, que han alcanzado edificios residenciales y hay al menos dos fallecidos.
Asimismo, han sonado las sirenas en Odessa, Chernigov, Cherkasy y Smila, y las fuerzas ucranianas han informado de ataques contra Mykolaiv y Kharkov. Además, las autoridades han actualizado el número de víctimas de un ataque este lunes contra una torre de televisión en Rivne, y en total son 19 fallecidos y 9 heridos.
Ante esto, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha decretado un toque de queda de 35 horas desde las 8 horas del martes hasta las 7 del jueves, hora local.
Los combates se han intensificado en los últimos días en los alrededores de Kiev, casi totalmente cercada, y que el lunes ya provocó 2 fallecidos, y donde más de la mitad de sus 3 millones de habitantes han abandonado ya la ciudad.
Y les contamos también que, con la intención de marcar los apoyos del bloque europeo, los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa han emprendido un viaje a Kiev para reunirse en persona con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un claro gesto de apoyo que deciden llevar a cabo en nombre del conjunto de la Unión Europea.
El checo Petr Fiala ha explicado en Twitter que viajan como representantes de los 27 y, después de habérselo consultado a los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente.
Y en materia de sanciones, la Unión Europea ha adoptado formalmente una nueva ronda de sanciones comerciales que incluye nuevas restricciones a los sectores del acero y el hierro, que según los cálculos europeos supone un daño de 3.300 millones de euros, así como veta la exportación de productos de lujo.
Las sanciones prohíben nuevas inversiones europeas en el sector energético ruso y fija limitaciones a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética, en lo que se espera sea un nuevo golpe a uno de los sectores que genera más riqueza para Rusia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos a Siria y hoy se inaugura en Damasco la conferencia promovida por la Asamblea de la Jerarquía Católica en este país. La Congregación para las Iglesias Orientales y la Nunciatura Apostólica en la Nación, para favorecer la coordinación de las actividades caritativas de la Iglesia al servicio de las numerosas víctimas de un conflicto que lleva prolongándose más de 10 años y que ha provocado una trágica situación humanitaria.
La conferencia, que sigue los pasos de otras similares organizadas en el pasado por la Santa Sede, cuenta con la presencia de los obispos de las distintas iglesias católicas presentes en el país, junto con otros representantes de las circunscripciones eclesiales y de las numerosas organizaciones católicas que desde distintas partes del mundo apoyan la labor de la iglesia local.
En este evento participarán ponentes como el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, así como el presidente de las Obras Misionales Pontificias y el vicesecretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, monseñor Gian Pietro D'Altoso.
Con esta ocasión, el nuncio apostólico en Siria, el cardenal Mario Cenari, ha subrayado que esta iniciativa quiere expresar la profunda preocupación de la Iglesia por el bien de toda la población siria y la convivencia fructífera entre los distintos componentes de la sociedad, así como por la reconstrucción de un país que, después de tantos años, merece vivir en paz y armonía.
En otro orden de cosas, les contamos que la oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado el logotipo y el lema del próximo viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo, previsto para el 2 al 5 de julio de 2022.
El lema de esta visita apostólica es «Todos reconciliados en Jesucristo». A su vez, el logotipo muestra al Papa Francisco sonriente, que bendice y que está rodeado por varios elementos. En primer lugar, se aprecia el contorno del país con los colores de la bandera nacional, y en el interior se encuentran diferentes elementos de la biodiversidad de la República Democrática del Congo, como son la montaña, el agua, el árbol y el okapi, un mamífero cuya fisionomía es mitad cebra y mitad jirafa.
El color amarillo representa la riqueza del país, la fauna y la flora. El color rojo recuerda la sangre derramada por los mártires y el color azul expresa el deseo de la paz de cada habitante del país. En la parte izquierda del logo está dibujada una cruz azul para destacar la devoción del pueblo congoleño a la Virgen María, la Virgen del Congo, que conduce todas las oraciones a Cristo Redentor como su fuerza.
Además, el logotipo contiene un dibujo de tres personas que simbolizan la fraternidad, hombres y mujeres, adultos y niños. Está debajo de la cruz por el deseo de alcanzar la fraternidad como don de Dios. Finalmente, hay una palma que expresa la victoria, el renacer y la inmortalidad. Este símbolo indica el concepto del martirio enraizado en la historia de la República Democrática del Congo.
Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al primer ministro de la República de Eslovaquia, Eduard Heger. Tal como ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, ha comunicado que durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, tras recordar el viaje apostólico a Eslovaquia del Santo Padre el pasado mes de septiembre, se expresó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y el papel de la Iglesia en la sociedad.
Este departamento añade que también se abordó el tema de la guerra en Ucrania y su impacto regional e internacional, prestando especial atención a la situación humanitaria y a la acogida de los refugiados de guerra. Tras esta reunión con el pontífice, Eduard Heger se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher.
En el tradicional intercambio de regalos, el Santo Padre obsequió al mandatario eslovaco con algunos documentos de su magisterio y un bajorrelieve en bronce de la Virgen de la Escalera.
Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia regaló a su santidad una campana realizada específicamente para el Papa, que representa a los santos Cirilo y Metodio, con el mensaje escrito: desde el corazón de Europa, de la República Eslovaca, valientes portadores del mensaje.
Además, el Papa Francisco mantuvo ayer una audiencia con un grupo de empresarios y destacó la importancia de que la política y la economía, en constante diálogo entre sí, se pongan firmemente al servicio de la vida humana y de la creación, nuestra casa común, y no al servicio de la muerte, como desgraciadamente ocurre a veces.
En este contexto, el Santo Padre advirtió de que las diversas guerras regionales y sobre todo la guerra en curso en Ucrania demuestra que quienes rigen el destino de los pueblos aún no han aprendido la lección de las tragedias del siglo XX. Por ello, el pontífice alentó a los empresarios que desde hace 20 años fomentan la promoción ética y social a seguir colocando en el centro de su actividad el bien común.
Noticias de la Iglesia en España.
En el marco de los trabajos del Sínodo, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, continúa sus encuentros con distintos sacerdotes de la sociedad del ámbito político, empresarial, artístico o deportivo. La última reunión que ha mantenido el purpurado ha sido con los más vulnerables.
Este encuentro se ha desarrollado en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas con los miembros de la comunidad de San Egidio en Madrid. Muchos de ellos intervinieron para compartir su experiencia y responder a la pregunta planteada por el cardenal Osoro sobre qué piden a la Iglesia.
Desde hace unos meses, el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha una web para afrontar la fase diocesana del Sínodo de los Obispos como una oportunidad para escuchar más profundamente la voz del Espíritu, aumentar la participación, mejorar la calidad del diálogo, discernir, fortalecer la conversión y animar el sentido de conexión con la gente y con la Iglesia local, regional y global.
En este portal se incluyen las claves del camino sinodal y los materiales preparados por la Secretaría del Sínodo, al tiempo que se detalla que en Madrid se quiere hacer una consulta lo más amplia y veraz posible, con el fin de escuchar la voz viva de todo el pueblo de Dios, y que se presta especial atención a los alejados.
Cambiamos de asunto y les contamos que el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha organizado unas jornadas de delegados diocesanos y agentes de pastoral con personas migrantes con el lema Caminando Juntos en Comunidades Acogedoras. Tendrá lugar del 22 al 24 de abril en el municipio madrileño de Ciempozuelos.
Con este motivo, el Departamento de Migraciones ha explicado que las comunidades acogedoras son aquellas que abren sus puertas a las personas que llegan, independientemente de su origen, y ven en ellas una oportunidad de transformación pastoral y social, como propone el Papa Francisco.
La sesión inaugural de estas jornadas contará con la intervención del obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, Monseñor Juan Carlos Elizalde. También participará el director del Departamento de Migraciones, el dominico Fray Xavier Gómez, y la primera ponencia estará a cargo del obispo auxiliar de Madrid y responsable de este departamento, Monseñor José Cobo.
Además, estas jornadas tendrán un recuerdo especial por el director del Secretariado de Migraciones de Cádiz y Ceuta, el padre Gabriel Delgado, fallecido hace unos meses. Por él se rezará en una Eucaristía en la que también se tendrá presente a todos los que han perdido la vida en el mar.
La última sesión contará con la presencia del prefecto apostólico del Sáhara Occidental, Monseñor Mario León, quien junto con Joan Cabot, del Secretariado de Pastoral con Migrantes de Barcelona, reflexionarán sobre caminar juntos en la diversidad. Y en otro orden de cosas les contamos que la Fundación Contemplare ha comunicado que el próximo 19 de marzo en la festividad de San José, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid acogerá el primer concierto del Padre. Tendrá lugar a las 6 de la tarde y los beneficios irán destinados a la construcción del pequeño monasterio de las Hermanitas del Cordero en Madrid, comunidad que realiza su misión de vivir el Evangelio a través del testimonio de la caridad fraterna, la belleza en la liturgia y la cercanía con los pobres.
Con esta iniciativa se quiere celebrar la paternidad a través de la música, momentos de interacción en familia, coreografías y creatividad en vivo. El organizador de este concierto es el padre Pedro Alfaro, fundador de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud. Según explica, este concierto busca realzar la figura del padre, poniendo en paralelo la imagen de San José y la experiencia de cada uno. Además, durante el evento habrá un concurso basado en audios de anécdotas que los asistentes podrán enviar previamente. Las entradas y toda la información están disponibles en la web www.conciertodelpadre.com.
Información internacional.
Comenzamos este bloque informativo contándoles que el Eurogrupo ha pedido a los países con alta deuda pública que empiecen a realizar ajustes presupuestarios de cara a reducirla y garantizar unos niveles sostenibles, como es el caso de países como España, Italia o Grecia, pero reconoce la necesidad de diferenciar estrategias entre Estados miembros.
El presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, ha señalado que basándose en las actuales circunstancias económicas son necesarios para que los países con deuda elevada efectúen cambios graduales en sus políticas presupuestarias, que combinado con algo de crecimiento estarán en posición de mejorar las dinámicas de su deuda en 2023. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha añadido que el objetivo debe estar ahí de manera gradual, realista y sin que interrumpa el crecimiento, que ha detallado que la pandemia llevó a unos niveles de deuda sin precedentes en la zona euro.
En otro orden de cosas, les contamos que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú ha iniciado un nuevo procedimiento sancionador contra la refinería La Pampilla, que opera Repsol, por la supuesta remisión de información falsa en el informe preliminar sobre el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en el Mar de Lima.
El organismo ha explicado que el procedimiento se ha puesto en marcha para determinar si existe responsabilidad administrativa por el incumplimiento de una obligación ambiental fiscalizable a cargo del administrado, cuya consecuencia es la imposición de una sanción.
Según se señala en el informe preliminar de emergencias ambientales, la refinería informó sobre un derrame de 0,16 barriles de petróleo que afectó un área de 2,5 metros cuadrados. A la fecha, se ha podido constatar que el derrame ha superado los 10.000 barriles de petróleo y el área afectada alcanza una extensión de más de 11.000 hectáreas.
Repsol elevó tres días después la cifra inicial a 6.000 barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10.400, aún menos de los 11.900 que estima el gobierno peruano. Por este motivo, correspondería aplicar una multa hasta por 1.000 unidades impositivas tributarias, equivalentes a 1,2 millones de dólares.
Y nos trasladamos hasta Camboya, donde su gobierno ha premiado a Monseñor Olivier Michel Marie, vicario apostólico de Phnom Penh, como representante de la Iglesia Católica por su contribución a la sociedad.
El prelado ha recibido la Gran Orden del Mérito Nacional de manos del ministro de Medio Ambiente en un acto celebrado en el Instituto San Paul de la provincia de Takeo, en el sur de Camboya.
El gobierno ha querido premiar el compromiso de la Iglesia con el desarrollo en muchas tareas de la provincia de Takeo, especialmente por las obras en el campo de la educación, el arte y la cultura, y por las obras sociales y la atención sanitaria al servicio de la comunidad.
Creada en 1995 por el rey Norodom Sihanouk, la Gran Orden del Mérito Nacional se concede a ciudadanos camboyanos o extranjeros que hayan prestado servicios excepcionales a la nación. En este caso, la motivación del premio cita todas las obras realizadas por la Iglesia Católica desde 2010 hasta 2022 en la provincia de Takeo.
Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de terrorismo y al menos les contamos que 7 personas, entre ellos 4 voluntarios reclutados por las autoridades de Burkina Faso para hacer frente a los grupos terroristas, han fallecido en un ataque ejecutado por personas no identificadas en el norte del país africano.
Fuentes locales han señalado que el ataque ha sido perpetrado en Arvinda y han agregado que los otros 3 fallecidos son civiles. Asimismo, han dicho que hay numerosos heridos, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.
La organización no gubernamental de Save the Children ha alertado de que los niños sirios sufren unas condiciones catastróficas y ha recalcado que el conflicto sigue causando víctimas civiles y obligando a familias a abandonar sus hogares en una jornada en la que se cumplen 11 años desde el inicio de la guerra.
Así, la ONG ha destacado que 6,5 millones de niños necesitan ayuda humanitaria en el país, donde 2,5 millones no acuden a la escuela y cerca de 800.000 sufren desnutrición. En el marco de una crisis económica acentuada por la pandemia del coronavirus, la devaluación de la moneda y la escasez de productos básicos, Save the Children ha incidido en que el precio medio de la cesta de alimentos ha aumentado un 97% entre 2020 y 2021, lo que provoca que un hogar medio gaste el 41% de sus ingresos en alimentos, con cerca de 12 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población, en situación de inseguridad alimentaria.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha condenado la ejecución en masa en Arabia Saudí de 81 presos condenados por terrorismo y ha expresado su preocupación por la forma en la que se habrían desarrollado los procesos judiciales hasta el punto de que teme de que se hayan cometido crímenes de guerra por la forma en la que se han llevado a cabo.
En este sentido, ha señalado que entre los reos ejecutados hay personas vinculadas a las protestas de 2011 y 2012, miembros de la minoría chií y 7 yemeníes. En este sentido, cree que algunos de los juicios se desarrollaron sin unas mínimas garantías y hay casos que estarían vinculados a la guerra en el Yemen, donde Arabia Saudí participa militarmente en apoyo al gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi.
Información nacional.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de apoyo al sector agrario frente a la prolongada sequía en el que participan 6 ministerios y que incluye 5 bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito.
Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste, y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el periodo del año hidrológico, la reducción de precipitaciones con carácter general, se ha situado en torno a un 40% respecto a las series históricas, y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60%.
Les contamos también que el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las principales patronales del sector, se reunirá el próximo miércoles con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar el problema que supone el alza de precios de los combustibles.
Según ha informado este lunes el comité en un comunicado, la reunión se celebrará en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y contará con la presencia de un representante de cada organización presente en el comité.
La reunión se celebra en un contexto marcado por la huelga de transportistas convocada por la minoritaria Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que no está representada en el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Esta huelga, que comenzó ayer y pretende ser indefinida, está provocando que prácticamente no se estén moviendo camiones de pequeñas y medianas empresas de transporte, según el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, aunque también ha afirmado que las grandes empresas están trabajando con normalidad.
Y les hablamos ahora de temporal, ya que la llegada de una masa de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara, impulsada por los vientos de la borrasca Celia, ha elevado a la categoría de extremadamente desfavorable la calidad del aire en amplias zonas del país por los altos niveles de concentración de partículas que afectan seriamente a la salud.
Por eso, mientras nos encontremos bajo este manto naranja, debemos de tomar algunas precauciones, como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas o no realizar esfuerzos físicos al aire libre. Según advierte la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, una comunidad que ha vivido ya varios de estos episodios.
Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha afirmado que va a seguir llegando polvo sahariano, por lo que las precipitaciones en la península y Baleares podrán ir acompañadas de barro y la visibilidad quedará reducida.
En particular, esta situación, favorecida por ese viento cálido de origen africano, ha elevado las temperaturas hasta los 20 grados o más en puntos del sureste peninsular y hasta los 18 grados en el Cantábrico Oriental. Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo o naranja en 10 comunidades autónomas por los fenómenos meteorológicos adversos de viento, oleaje o nevadas.
Y les contamos también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de marzo el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que incluirá rebajas fiscales, aunque no ha especificado cuáles.
En una entrevista en televisión, Pedro Sánchez también ha insistido en la necesidad de desvincular el precio del gas del precio de la electricidad, una propuesta que España planteará en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, con la esperanza de que sea aprobado, ya que asegura que cada vez hay más países a favor. De la misma manera, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su intención de aumentar el gasto de defensa durante los próximos años, por lo que pactará con los grupos de cara a los presupuestos de 2023 una subida progresiva de este gasto destinado al Ministerio de Defensa, hasta cumplir con el 2% del PIB solicitado por la OTAN, unos 24.000 millones de euros anuales.
Y la bombona de butano de 12 kilos y medio ha subido casi un 5% sobre el precio máximo vigente y se sitúa ahora en los 18,63 euros por botella, según publica el Boletín Oficial del Estado.
El incremento del precio de esta segunda revisión de 2022 se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima, que ha sido de un 14,32%, a lo que hay que añadir la depreciación del euro frente al dólar, y que no han podido ser compensados totalmente por el descenso de los costes de transporte, que han bajado un 9,9%. La subida de la bombona está limitada a un 5% en el precio sin impuestos, y de no existir este límite, el precio sin impuestos de la bombona se habría incrementado un 7,15%.
El operador del mercado ibérico de la electricidad ha informado de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído cerca de un 1% hasta alcanzar los 249 euros el megavatio hora.
A pesar de este descenso, el precio de la luz se ha multiplicado por 7 respecto al importe marcado hace un año y se sitúa un 21% por encima respecto al pasado 24 de febrero, momento en el que se inició la invasión rusa en Ucrania.
Información deportiva.
Buenas tardes.
Comenzamos con la Liga de Campeones de Fútbol, máxima competición continental a nivel de clubes, en la que el Atlético de Madrid se juega hoy su pase a los cuartos de final. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el equipo colchonero se mide a partir de las 9 de la noche al Manchester United en el estadio de Old Trafford, con la mirada puesta en acceder a la siguiente ronda, a la que ya se han clasificado el Bayern Múnich alemán, el Liverpool y Manchester City ingleses y el Real Madrid. En el partido de ida, el Atlético de Madrid empató a un gol en su feudo. También hoy se juega el Ajax de Ámsterdam-Benfica y ya para mañana los dos últimos duelos de vuelta de octavos, Juventus-Villarreal y Lille-Chelsea. Por otro lado, el tenis español Rafa Nadal se ha clasificado para los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos tras derrotar al británico Daniel Evans en dos sets por 7-5 y 6-3. Tras este resultado, el manacorí alcanza las 17 victorias en la presente temporada e iguala el mejor arranque del año del norteamericano Pete Sampras y el suizo Roger Federer. Nadal se enfrentará por un puesto en cuartos al ganador del duelo entre el estadounidense Reilly Opelka y el canadiense Denis Shapovalov. Y ya por último, en ciclismo, la organización de la Vuelta a España ha dado a conocer los equipos elegidos para participar en la 77ª edición de la Ronda Española, que se celebrará entre el viernes 19 de agosto y el domingo 11 de septiembre. Euskaltel Euskadi, Burgos BH y el debutante Ken Pharma estarán en la línea de salida, mientras que Alpecin y Arkea correrán como invitados y Caja Rural se queda fuera tras 10 años sin perderse esta cita. Pues así, al sprint nos despedimos en este martes 15 de marzo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares para conocer lo más destacado de la comunidad y comenzamos contándoles que la vicepresidenta Rivera asistió ayer lunes a la inauguración de la planta de hidrógeno verde de Lloseta. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, asistió ayer lunes a la inauguración de la planta de hidrógeno verde de Lloseta en la isla de Mallorca y posteriormente participó en el acto de presentación del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares que tuvo lugar en Palma. Rivera acudió al acto de inauguración de la planta de generación de hidrógeno verde de Lloseta junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, y el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Illanes. La presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, aseguró que la construcción de la planta de hidrógeno verde de Lloseta es un gesto que pone a Baleares en la vanguardia de lo que es positivo para la comunidad. En otro orden de cosas, el gobierno y Open Arms llevan el fenómeno migratorio del Mediterráneo a las escuelas de Baleares. Según han informado la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes en nota de prensa, la Dirección General de Cooperación y la ONG Humanitaria acercan a los alumnos de las islas el proyecto educativo Educación para la Libertad, que pretende adoctrinar sobre el fenómeno migratorio en el Mediterráneo y sus causas. En concreto, se trata de un proyecto que trabaja los valores, la empatía, el respeto, la justicia y los derechos humanos y al mismo tiempo fomenta el pensamiento único y el diálogo respecto a las personas y hacia la injusticia, los prejuicios y las desigualdades. Esta propuesta pedagógica se incluye en la línea de acciones de educación para la transformación social que impulsa la Consejería a través de la Dirección General de Cooperación y que pretende dirigir a la ciudadanía en temas como la vulneración de los derechos humanos o las desigualdades.
Y centenares de transportistas, les contamos ahora, que colapsaron ayer Palma al inicio de su huelga. Cuéntanos, Pedro.
Centenares de transportistas están protestando en la huelga que arrancó ayer lunes contra la subida del precio de los carburantes y sus precarias condiciones laborales. Con gran participación de camiones y vehículos particulares que han secundado la protesta, los manifestantes han colapsado la vía de cintura y el paseo marítimo, convirtiendo en intransitable los principales puntos de acceso a Palma. Algunos de los transportistas han recriminado que la mayoría de los medios de comunicación, sindicatos y asociaciones de Baleares tacharon de bulo la convocatoria y se desvincularon de la huelga. Sin embargo, han asegurado que no necesitamos a ninguna asociación para unirnos, salir a la calle y reclamar nuestros derechos. Por otro lado, la presidenta del gobierno balear ha solicitado al Estado que impulse medidas para paliar la subida de precios de los carburantes que vayan dirigidas tanto al sector primario como al de transportes. Por su parte, las empresas de Baleares temen el bloqueo de los puertos de la península por parte de transportistas para presionar al gobierno con el fin de que rebaje la escalada de precios del combustible. Y cambiando de tercio, la vacunación infantil en Menorca lleva estancada en el 43% de la población diana, niños de 5 a 11 años, desde mediados de febrero. Esto en lo relativo a las primeras dosis, porque la cobertura baja al 20,7% cuando se trata de niños que ya tienen la pauta completa. En lo que va de mes de marzo, se han puesto 19 primeras dosis en la franja de 5 a 11 años y parece que se ha llegado a un techo. La vacunación pediátrica, que comenzó en diciembre de 2021, ha perdido fuelle y las inoculaciones se registran ahora con cuentagotas. Mientras, en las Pitiusas, las instalaciones de cerca de 2.000 paneles solares fotovoltaicos para la generación de electricidad en los hospitales públicos Can Mises y Hospital de Formentera, además de los centros de salud de San Antonio y Portmany, Vila y San Jordi de Ses Salines, por parte de Dirección General de Energía y Cambio Climático, quienes realizaron y gestionaron la mayoría de los contratos de implantación, ha generado un ahorro que supera los 125.000 euros en los dos últimos años. Y la noticia para recordar, el gobierno balear ha aprobado destinar este año un total de 700.000 euros a los medios de comunicación en catalán tienen presencia en el archipiélago. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno, que ha autorizado a la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura a convocar en 2022 ayudas para los medios de comunicación en lengua catalana. Se trata de una línea de subvenciones destinada a asegurar la continuidad de los medios en catalán y fomentar la presencia de esta lengua en el panorama comunicativo de Baleares. Estas ayudas son fundamentales para garantizar la estabilidad de los medios de comunicación en catalán del archipiélago, tanto escrito como audiovisuales, un ámbito esencial para el fomento de la lengua catalana, tal y como reconoce la Ley de Normalización Lingüística, subrayan desde el Gobierno Balear. Asimismo, añaden, se garantiza la pluralidad informativa en las Islas Baleares y se da estabilidad a un sector de empleo importante que da trabajo directo a cerca de un centenar de personas. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por toda tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
El tiempo seguirá condicionado por la presencia de la borrasca atlántica Celia al suroeste del Golfo de Cádiz. Las precipitaciones se quedarán concentradas en el sur peninsular, en el nordeste de Cataluña y en Canarias. En el resto de España tendremos bastante nubosidad y cielos turbios en amplias zonas, a excepción del noroeste peninsular, donde estarán los cielos más abiertos. Hay avisos por vientos fuertes en Almería, Murcia, Canarias, Valencia, Ciudad Real, Toledo, Lérida, Navarra, País Vasco y Pirineos. También se espera mala mar en ambos archipiélagos, en el litoral catalán, en La Coruña, Murcia y en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, experimentan una ligera subida. Y mañana miércoles esperamos de nuevo una jornada lluviosa, sobre todo en el sureste peninsular. También se extenderán por zonas de Andalucía, llegando hasta el sur de la Comunidad de Madrid. No se descartan en puntos del norte y también en Canarias. Se espera mala mar en la costa asturiana, litoral cantábrico, litoral catalán, Galicia, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana y ambos archipiélagos. También tienen activados avisos amarillos por fuertes lluvias en Valencia y en Alicante. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen elevadas y las máximas podrían bajar en amplias zonas de nuestra geografía.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Alba y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.